A nadie le gusta que le engañen y, sin embargo, hemos permitido durante siglos que nos roben referentes fundamentales de la historia. Esta situación se convierte en un peligro para la sociedad en general, que se queda sin conocer aquellos pilares que, por méritos, deberían estar en los manuales. Durante mucho tiempo se han silenciado figuras femeninas que, incluso en su tiempo, gozaron de renombre, que aportaron mucho a su sociedad y al mundo. Tuvieron un camino difícil, pero consiguieron grandes cosas y con sus vidas fueron una fuente de inspiración. A lo largo de estos podcasts vamos a revisar con sentido histórico algunas de las biografías de aquellas mujeres que deberían estar en nuestros libros por una simple cuestión de justicia. Hoy os vamos a hablar de la otra historia. Si yo os digo que allá por el 1700 a una mujer se le ocurrió decir esta frase: si fuera rey, repararía un abuso que recorta, por así decirlo, a la mitad de la humanidad. Haría que las mujeres participaran en todos los derechos humanos, especialmente los de la mente. Pues sí, efectivamente, fue ella, Émile de Châtelet. La verdad es que esta mujer nació en 1706, fue una dama francesa que llegó a traducir los Principia de Newton y divulgó los conceptos del cálculo diferencial e integral en su libro Las instituciones de la física, una obra en tres volúmenes publicada en 1740. Era una dama de la alta aristocracia y fácilmente podía haber vivido una vida inmersa en los placeres superficiales. No obstante, fue una activa participante en los acontecimientos científicos que hacen de su época el siglo de las luces. Sin duda, un periodo excitante. En sus salones, además de discutir de teatro, literatura, música o filosofía, se polemizaba sobre los últimos acontecimientos científicos. Madame de Châtelet, al traducir y analizar la obra de Newton, propagó sus ideas desde Inglaterra a la Europa continental. El determinismo científico de Newton permaneció como una idea filosófica hasta que llegó mediados del siglo XIX. Como os decía, el 17 de diciembre de 1706 nació Madame de Châtelet, en Francia, durante el reinado de Luis XIV, y le pusieron el nombre de Gabrielle-Émile Letonnelier de Breteuil. Los Breteuil ya eran importantes en el siglo XV e hicieron fortuna en la magistratura y las finanzas. Su padre, a los 49 años, se casó con Gabrielle, Anne de Froulay. El rey le otorgó entonces el cargo de introductor de embajadores, en el que brilló por su perspicacia y su sentido de la diplomacia. Émile, desde su más tierna infancia, tuvo el deseo de saber e hizo todos los esfuerzos para conseguirlo. Sentía curiosidad por todo y todo lo quería comprender. Estuvo rodeada de un entorno excepcional y tuvo la suerte de recibir una educación que sin duda es realmente atípica para la época en la que le tocó vivir. Sus padres tenían un gran respeto por el conocimiento y rodearon a sus hijos de una atmósfera que hoy llamaríamos intelectual. Demostró poseer una capacidad inusual y además una inteligencia realmente privilegiada. A los 10 años ya había leído a Cicerón y estudiado matemáticas y metafísica. A los 12, fijaros, hablaba inglés, italiano, español, alemán y traducía textos en latín y griego, como los de Aristóteles y Virgilio. Estudió a Descartes, comprendiendo las relaciones entre metafísica y ciencia. Por ello mantuvo durante toda su vida la exigencia de un pensamiento claro y metódico, dominado por la razón. Esto probablemente, le llevó a adoptar posturas más avanzadas que las de sus amigos newtonianos. Emil fue una pura intelectual cartesiana. Como forma de pensamiento, solo conocía la deducción. A los 19 años, el 20 de junio de 1725, unos meses antes de la boda de Luis XV, se casó con Florent Claude, el marqués de Châtelet-Lamont. Era miembro de una muy antigua familia de Lorena, que tenía entonces 30 años. Tuvo tres hijos, de los que vivieron dos, una hija y un hijo, que nació un año después. Después del nacimiento de su tercer hijo, cuando Emil tenía 27 años, volvió a frecuentar la corte. La verdad es que a Emil siempre le gustó mucho la vida en la fastuosa corte de Versalles, gozando con las fiestas, la ópera y las representaciones teatrales. Debido a su posición, Emil pudo obtener los servicios como profesores de algunos buenos matemáticos, como Pierre-Louis Moreau de Montpetit, y posteriormente alcanzó la fama precisamente por su expedición al Polo Norte para hacer mediciones de la Tierra y demostrar que no era alargada, como defendían los seguidores de Descartes, sino que se achataba por los polos, tal y como Newton había supuesto. Cuando Maupertuis se fue a la expedición, Madame de Châtelet, aconsejada por él, recibió clases de Clairaut, al que llamó su maestro en geometría y su iniciador en astronomía, pues tuvo tanta influencia como Maupertuis en el pensamiento de Emil, ya que estaba, la verdad, muy dotado como profesor. Y esto, sin duda, le granjeó, además, la confianza de Madame de Châtelet. El 6 de mayo de 1734, Voltaire se alejó de París para huir de la justicia. Se refugió en un castillo, propiedad del marqués de Châtelet, cerca de la frontera de Lorena, situado en una región montañosa, aproximadamente a 4 leguas de la ciudad más próxima. Emil decidió ir a vivir con Voltaire en 1735. Formó con él una pareja indisoluble, unida por sentimientos e intereses comunes, que le proporcionó estabilidad afectiva y, sin duda, el respeto de un hombre muy admirado. En él encontró al compañero de discusiones, al filósofo, al hombre de espíritu que ella verdaderamente necesitaba. La relación entre ellos duró durante el resto de su vida. En ese castillo trabajaron y estudiaron, siendo sus salones centro de intelectuales de toda Europa, que iban allí a aprender con esta excepcional mujer. En su amplia correspondencia se pueden leer cartas de los grandes matemáticos de la época. Formaron una biblioteca de más de 10.000 volúmenes, mayor que la que existía, además, en muchísimas de las universidades. En 1748 quedó embarazada. Su hija nació el 2 de septiembre de 1749, cuando ella estaba sentada en su despacho y escribiendo sobre la teoría de Newton. Todo parecía ir bien, pero 8 días más tarde murió de manera repentina. Emil, como os comentaba, había leído, estudiado y anotado las obras de los científicos de su época. Leía en latín, en inglés, en francés y pedía a su librero las novedades de Inglaterra y Holanda. El periodo entre 1737 y 1739 fue de acumulación de conocimientos. Estudió las publicaciones de los académicos para poderlas evaluar. Y entonces fue cuando se dio cuenta de que estas estaban llenas de prejuicios. En 1737, la Academia de Ciencias anunció un concurso para el mejor ensayo científico sobre la naturaleza del fuego y su propagación. Ambos, tanto Émile como Voltaire, comenzaron a trabajar y a hacer múltiples experimentos. Ponían el hierro al rojo, lo enfriaban, medían temperaturas, pesaban. Voltaire estaba preparando un ensayo para prepararlo al concurso. Pero a las conclusiones a las que llegaban eran diferentes. Así que un mes antes de que finalizara el plazo para el concurso, Émile decidió participar también de manera independiente. Pero, eso sí, trabajando en secreto y sin poder hacer por ello apenas experimentos. Solo lo sabía el marqués de Châtelet. El fallo del jurado no fue para ninguno de los dos, pero a cambio, como premio de consolación, consiguieron la posibilidad de publicar sus trabajos. Esta memoria sobre el fuego constaba de 140 páginas, donde mostraba sus estudios sobre los físicos anteriores. Utilizó en ella sus conocimientos sobre Leibniz, especialmente la distinción entre fenómenos y propiedades inseparables de la sustancia. Examinó las propiedades distintivas del fuego, tender hacia lo alto, antagonismo de la pesadez, igualmente repartido por todas partes, incapaz de un reposo absoluto, y decidió que era un ser especial, ni espíritu ni materia, pero no pudo explicar el origen del fuego. En la segunda parte trató las leyes de la propagación del fuego, para lo que tuvo en cuenta los principios leibnizianos de las fuerzas vivas. En esta obra había dos ideas profundas, obtenidas solo por la reflexión, sin experimentos. Tenía razón al atribuir a la luz y al calor una causa común y que los rayos de distintos colores no proporcionan el mismo grado de calor. Fue su primera publicación, el primer paso al reconocimiento público de su valía. Se afirma que su trabajo era adelantado para su época. Escribió Las instituciones de la física, obra en tres volúmenes, publicado en 1740, que contiene uno de los capítulos más interesantes sobre cálculo infinitesimal y que fue escrita para que su hijo pudiera comprender la física. No existía ningún libro en francés de física que pudiera servir para instruir a los jóvenes y consideraba que era una disciplina indispensable para comprender el mundo. En el prólogo, y dirigiéndose a su hijo, comentaba las razones que le habían llevado a escribir el libro y donde mostraba su pasión por el conocimiento y el estudio, pasión que intentaba transmitir a su hijo a la vez que criticaba la ignorancia tan común entre las gentes de rango. En general era un libro fiel a la física newtoniana, pero la filosofía puramente científica y materialista de Newton no terminaba de convencerla y reescribió los primeros capítulos acercándose a la metafísica de Leibniz, explicándola además con profundidad y claridad, ya que consideraba, con una visión impropia de su época, que ésta podía conjugarse con la física newtoniana. La marquesa de Châtelet estudió a Descartes, luego a Leibniz y por fin a Newton, convencida de muchas de las ideas de estos tres grandes científicos, escribió su libro intentando explicarlo todo mediante el razonamiento cartesiano. La idea de que la ciencia debía basarse en la metafísica era de Descartes, pero Madame de Châtelet se mostraba en contra de los remolinos y el éter de los cartesianos. Admiraba, eso sí, las fuerzas vivas de Leibniz y, sin embargo, no comulgaba con las mónadas de las teorías de este. defendía la teoría de la atracción universal de Newton y, sin embargo, no creía, como él, que Dios, como relojero, tuviera de vez en cuando que necesitar actuar en el universo, dando cuerda a los relojes. Así supo aunar en lo principal las teorías de los tres grandes sabios y, sin embargo, estaba en contra de todas las corrientes porque siempre encontraba algo en sus teorías con lo que no estaba de acuerdo. Mientras que sus contemporáneos varones estaban cada uno a favor de solo uno de estos sabios y en contra de los otros dos, ella fue la primera en ver lo positivo de cada uno de ellos e intentar construir una teoría unificada. Discutió, escribió, polemizó, estuvo en el ojo del huracán y, sin embargo, la historia ha tenido tendencia a olvidar todas sus aportaciones. Escribió también un interesante discurso sobre la felicidad, en el que opinaba que la felicidad se conseguía con buena salud, los privilegios de riqueza y posición, y también con el estudio, marcándose metas y luchando por ellas. Escribió que el amor al estudio era más necesario para la felicidad de las mujeres, ya que era una pasión que hace que la felicidad dependa únicamente de cada persona. Quien dice sabio, dice feliz. Hacia 1745 comenzó a traducir las obras de Newton del latín al francés con extensos y válidos comentarios y suplementos que facilitaban mucho su comprensión. Durante 1747 estuvo corrigiendo las pruebas de la traducción y redactando los comentarios. Gracias a este trabajo se pudo leer en Francia esa obra durante dos siglos, lo que no podemos dudar que hizo avanzar la ciencia. Los principios de Newton era sin duda una obra difícil, llena de figuras y demostraciones geométricas, por lo que para traducirla era preciso haber estudiado geometría. Newton enunció las famosas leyes de la gravitación universal, con lo que dotó de un nuevo paradigma a la ciencia. Los Principia constan de tres libros. Están escritos en latín, quizá para que solo estuvieran al alcance de personas con una muy buena formación. En el libro primero se enuncian las tres leyes fundamentales de la dinámica, siguiendo a Kepler y a Galileo, y se define la fuerza centrífuga y la masa. El libro segundo contiene un interesante trabajo sobre el cálculo diferencial y trata del movimiento de los fluidos. En el libro tercero se enuncia la ley de gravitación universal. Cuando Madame de Châtelet quedó embarazada, el trabajo la distraía de sus preocupaciones. Llevaba tres años traduciendo y comentando los Principia de Newton. Este escrito era para ella precioso y esencial. De él iba a depender su fama futura. Quería tenerlo terminado antes del parto y quería hacerlo bien. No tenía tiempo que perder. Cuando murió en 1749, ya estaba terminado. Su traducción sobre los Principia de Newton se publicó finalmente en 1759 con un elogioso prefacio de Voltaire. Dicho libro ha continuado reimprimiéndose hasta la actualidad, siendo la única traducción al francés de los Principia. Los trabajos de Newton y de Leibniz resultaron enormemente difíciles de entender para sus contemporáneos. Más de uno los acusó de ser más misteriosos que esclarecedores. Por eso es necesario resaltar la importancia de aquellas personas que, como Madame de Châtelet, se ocuparon de estudiarlos y de entenderlos para divulgarlos entre sus coetáneos. Émile estudió primeramente a Leibniz, tradujo después los Principia de Newton del latín al francés y en sus salones los intelectuales de la época discutían sobre las obras de estos autores. Ya en su obra Las instituciones de la física mostraba una voluntad de síntesis entre los trabajos de todos ellos. Tengamos en cuenta que muchas de las grandes aportaciones han sido en ocasiones más conocidas a través de recopilaciones y traducciones que por las obras originales de los propios autores. comentemos el escándalo que supuso llevar a Francia entre 1730 y 1740 las teorías de Newton por Madame de Châtelet y sus amigos. La teoría de la gravitación se oponía a la teoría del gran sabio francés Descartes, implicaba una visión de la naturaleza y una concepción de la ciencia radicalmente contrarias. Pero nada se le ponía por delante a Madame de Châtelet. Fijaros lo que dijo en una ocasión. «Juzgarme por mis propios méritos o por la falta de ellos, pero no me consideréis como un mero apéndice de este gran general o de aquel renombrado estudioso, de tal estrella que relumbra en la corte de Francia o de tal autor famoso». Hoy hemos conocido parte de la otra historia, Madame de Châtelet. Thank you.